Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Queremos la Luna. Como todos los jueves, estamos aquí con vosotras y con vosotros, para hablaros de feminismo, para hablaros de diferentes noticias y diferentes secciones que además son novedosas, que ahora mismo os contamos.
Porque puestos a soñar, fácil es imaginar.
Como os decía, esto es Queremos la Luna. Aquí estamos Lucía, hola, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y yo, que soy Laura. Y bueno, como os comentaba, vamos a empezar unas nuevas secciones que hemos empezado a idear. Y hoy vamos a comenzar con la sección de Mujeres en el Mundo. También deciros que vamos a empezar a hacer unas secciones fijas, como siempre, que ya lo estábamos haciendo. Hablaremos de actualidad, de diferentes noticias que acontecen en el mundo y de las que nos parece importante hablar y debatir. Otra de las secciones fijas será diccionario, aunque de momento hoy no la vamos a hacer, y recomendaciones de libros y películas.
Vibra mi mente al pensar.
Algunas de las secciones que irán variando en cada programa serán Mujeres en el Mundo, serán monográficos, serán la revolución feminista, el feminismo aquí,
Mujeres en el arte también, y luego la presentación de nuestro periódico.
Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Nos introduces tú, Lucía.
Sí, bueno, queríamos contaros en primer lugar la noticia que ha salido ayer y hoy también en el periódico sobre Zoubida Barike Didi, una abogada de religión musulmana que ha sido obligada a abandonar la sala del juzgado por llevar hijab. Ella ha puesto un recurso, que era lo que salía hoy en los periódicos, para denunciar el acto arbitrario del juez. Ella denuncia y defiende la libertad para expresar las señas de identidad de cada religión y, por tanto, también de cada persona, y consideramos que es una desigualdad inaceptable. Nosotras defendemos el derecho de cada mujer de decidir libremente si quiere llevar o no el pañuelo, el hijab. Y también a raíz de esto os queremos hablar de una noticia que ha salido hace poco. Una mujer en un pueblo de Ciudad Real ha sido golpeada por no llevar el hijab por una pareja musulmana que la reconoció, vio que no llevaba el pañuelo y la agredió. Ella luego ha restado importancia a la paliza y dice que el aborto que ha sufrido después no tiene relación con la agresión que sufrió. Nosotras, en cualquier caso, queremos condenar muy firmemente esta paliza y la agresión, no física, pero sí ideal, de quienes tratan de prohibir o imponer el pañuelo a las mujeres.
Pues sí, recalcar también el enlace que siempre hacemos entre feminismo y antirracismo, que en este caso es urgente, ¿no? Porque son cosas que se ligan muy habitualmente y en estos dos casos pues es más claro, ¿no? Que dos mujeres justamente, y bueno, en este caso musulmanas, pero por eso mismo son agredidas tanto física como moralmente. Luego queríamos comentaros también otra noticia sobre una chica que en Brasil ha sido expulsada de la universidad por llevar minifalda. En este caso es otro atentado a la libertad de ir con el atuendo que nos plazca. En este caso, pues eso, es una chica que lleva una minifalda y que tanto por la gente de la universidad, compañeros entre comillas, fue expulsada de la universidad. Luego hay que decir que un montón de gente ha salido a respaldarla, se ha movilizado y han conseguido que pues que justamente vuelva y como quiera a asistir a sus clases, ¿no?
Sí. Además, esto, como un breve inciso, me recuerda que en mi trabajo, el primer día de trabajo, nos dijeron que no podíamos llevar minifalda porque había que tener en cuenta que los hombres si no se distraían.
Claro.
O sea, estas cosas es que son muy graves. Luego, también queríamos hablaros sobre una sentencia judicial de cadena perpetua para un hombre alemán que mató a Marwa Else Berny en Alemania. Lo que ocurrió fue que, estando en un parque, este hombre, Weiser se llama, estaba fumando en un banco, en un columpio, y ella le pidió educadamente que dejara el columpio libre para que ella pudiera columpiar a su hijo. Él la insultó, la llamó terrorista, una serie de cosas que no tenemos tampoco por qué repetir, pero muy ofensivas. Y ella, junto con el respaldo, que esto también es importante, la solidaridad de las personas que reaccionaron y que llamaron a la policía, consiguieron parar en ese momento la agresión. Luego ella le denunció. Y cuando ella testificó en el juicio, él la apuñaló. Él ahora dice que está arrepentido de lo que ha hecho y que esto le ha destrozado la vida. No nos parece suficiente tampoco, porque el hecho de que le destroce la vida, de que esté en la cárcel, es lo mínimo. El arrepentimiento también sería un poco más real o más digno de mérito si se diera cuenta de lo que significa el atentar contra la vida de una mujer, independientemente de los prejuicios estúpidos que tenga cada uno, racistas y de todo tipo, que al final son límites de considerarnos solamente iguales entre nuestra propia comunidad. Que esto, la inmigración, está sacando mucho a la luz todos estos prejuicios y es muy importante combatirlos.
Pues sí. Por último, queremos hablar de una noticia que ha salido hoy sobre que la Iglesia quiere excomulgar a quienes voten la ley del aborto. Hablan de que están en situación objetiva de pecado mortal y no pueden ser admitidos en la comunión a las personas que voten la ley del aborto. Hablan de herejes, de pecado mortal. Y bueno, pues una vez más la Iglesia nos ataca, pero bueno, en este caso a nosotras precisamente no, porque no tememos que nos excomulguen. Vamos. Pero bueno, que ellos se las apañen si quieren, si se quieren excomulgar entre ellos, entre ellas, lo que quieran. Pero bueno, nosotras queremos seguir decidiendo y seguimos incidiendo en el tema sobre si queremos o no ser madres, sobre si queremos abortar o no. Y somos nosotras quienes lo tenemos que decidir. Si, bueno, en la Iglesia se quieren tratar de herejes o pecadores o lo que sea, pues mira, yo qué sé.
Claro, esa será también una lucha que tendrán que hacer las mujeres y los hombres católicos para que esto no sea lo que se imponga dentro de su Iglesia, pero que no es posible esta intromisión que hacen en la vida pública. Es de escándalo.
Sí. Bueno, os vamos a dejar con un poquito de música y seguimos a continuación.
Take me to the world.
Y ahora, en nuestra nueva sección fija de recomendaciones, queremos recomendaros un libro, una trilogía que probablemente muchas y muchos hayáis leído ya, pero esto, para los que todavía no se han animado, os recomendamos muy fervientemente Millennium, la saga de Stieg Larsson, que se compone de tres libros: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes del aire. Os recomendamos también mucho estos libros porque nos parece importante cómo trata y cómo denuncia la violencia hacia las mujeres. Especialmente en el primer libro, Stieg Larsson habla, intentando también, en mi opinión, demostrar que no es solamente un argumento de novela. Él, al principio de cada capítulo, da datos reales de cuántas mujeres son asesinadas, maltratadas, vejadas a lo largo de su vida en el país de donde es él, que ahora mismo, si me vais a perdonar, no me acuerdo, ¿es de Suecia?
Ay, perdón. Yo creo que sí.
Bueno, ahora mismo
yo no lo puedo decir porque no lo he leído, pero creo que sí que es sueco.
Esto, perdonad que ha sido un despiste por intentar dar detalles que no tenemos. En fin, que el caso es que Stieg Larsson también estaba muy comprometido con el tema de la violencia de género, porque él, en un momento de su vida, creo que tenía 14 o 15 años cuando sucedió, él presenció una violación que llevaron a cabo un grupo de amigos suyos, y el hecho de no haber sabido reaccionar en ese momento le pesó mucho a lo largo de toda su vida. Él intentó luego, unos días después, hablar con la chica a la que habían agredido, y ella pues le mandó un poco a hacer puñetas, porque también, pues normal, que también que te den una disculpa después a las espaldas de todos cuando te ha pasado eso. Yo también comprendo a esa chica, pero el caso es que este hombre consiguió hacer un motivo de esta pasividad que tuvo, y denunció mucho precisamente a los hombres que no aman a las mujeres, que supone una violencia cotidiana que hay que seguir desvelando y pensando para poder contraatacar.
Muy bien, yo creo que empezaré a leerlo dentro de poco, porque ya es un... Vamos, todo el mundo hablando de lo mismo, yo quiero conocer también y poder hablar. Bueno, os dejo con un poquito más de música y volvemos ahora otra vez.
Suri juguma, misiri juguma, sanoni wari juguma, ma tonot
Locas,
agitadoras,
rebeldes,
desobedientes,
subversivas,
brujas,
callejeras,
grafiteras,
anarquistas,
feministas,
lesbianas
y heterosexuales,
casadas
y solteras,
estudiantes
y oficinistas,
indias,
chotas,
cholas,
virlochas
y señoritas,
viejas
y jóvenes,
blancas
y morenas.
Somos un tejido de solidaridades,
de identidades,
de compromisos.
Somos mujeres,
mujeres creando.
Con este fondo de Rokia Traoré cantándonos, os hemos presentado, y con estas palabras, cómo se presentan mujeres creando. Y con esto abrimos nuestra sección de Mujeres en el Mundo. Bueno, pues Mujeres Creando son un grupo de Bolivia que nace en 1992 y que creemos importante hablar de ellas, aparte de porque van a venir a presentar una publicación y un documental que han sacado, porque son un grupo de mujeres, un grupo feminista que nos parece bastante curioso, bastante importante, bastante cañero y con un recorrido que os vamos a contar, pues muy interesante, ¿no? Ellas, como os decía, nacen en 1992, después de que María Galindo y Julieta Paredes vuelven de Italia, con lo que ellas dicen, vuelven de un exilio sexual, humano y político, porque, bueno, ellas son no declaradamente feministas, pero bueno, son lesbianas y, bueno, pues por lo visto tienen que irse de Bolivia y al volver en el 92... tratan de construir, vamos, quieren, vienen con el sueño de construir un espacio para mujeres, ¿no? Y por mujeres. Así nace la comunidad Creando, que es una casa ubicada en una parte de La Paz, en Villa Fátima, y ahí es lo, vamos, construyen un espacio en un barrio donde, bueno, empiezan a construir una forma también de relacionarse y de vivir y un cierto tipo de actividades en el barrio. Sí, sigue, Lucía.
Sí, perdona. Que empiezan a hacer unas actividades en el barrio, como es una tienda de productos naturales. También hacen talleres sobre salud, proyectos de alfabetización, crean una biblioteca para niños y para niñas Y a partir de esta apertura hacia el barrio empiezan a darse cuenta de la importancia de conquistarse un espacio público, de ir hacia la sociedad, hacia las mujeres, no solamente en su barrio, sino más en general, de tratar de tener una incidencia y crear un contexto distinto. A partir de este momento también hay divisiones en el proyecto, porque no todas consideran que sea importante esto, y ellas publican un libro sobre antirracismo, que...
El libro se llama Ay, si fuésemos una, espejo de la otra, por un feminismo no racista. Es el primer libro de María y Julieta. Y bueno, nace también a partir de, bueno, de su experiencia en la comunidad, de hablar con mujeres trabajadoras del hogar, en la cotidianidad de la comunidad, y también de su propia experiencia en Italia, por cómo han sufrido un poco pues un aislamiento y un... pues eso, han sufrido de ser extranjeras en un país que las ha tratado un poco hostilmente, ¿no? Más tarde, bueno, es que tienen un montón de cosas. En los 80 se dan cuenta también de que ni la izquierda ni la democracia traen grandes diferencias a la vida concreta de las personas y mucho menos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, se desengañan un poco de esta ilusión izquierdosa que se contrapone un poco, que se contradice con su lucha por las mujeres.
Luego también queríamos recalcar que al principio, como os contaba Laura, no se consideraban feministas, pero a partir de un cierto momento empezaron a desarrollar una conciencia de que la lucha que tenían era una lucha feminista, por el intento y en parte realización de conseguir cambiar la sociedad a partir de las ideas que defienden, que es de lucha contra la violencia, contra la opresión, de liberalización de las mujeres y de valorar la capacidad de decidir que tenemos, vamos, de la libertad de elección. Luego también a partir de este momento el grupo también se amplía con Lidia y Mónica. Lidia es una mujer aymara y Mónica la conocieron en la universidad. Y en estos momentos también, precisamente por la crítica feroz que hacen a las ilusiones que se crean en la democracia, hay una rabia tremenda en la izquierda, en los partidos políticos hacia ellos, también en momentos una utilización de su causa cuando les conviene, cuando ganan popularidad.
Sí, porque también ellas tienen un tipo de comunicación y de relación hacia la sociedad, que de hecho es lo que buscan, ¿no? No partir, no pertenecer a ningún partido, sino crear una organización, un espacio, un conjunto de personas y de mujeres, en este caso, que luchan por ellas, ¿no? Entonces, pues claro, esto a la izquierda en ocasiones les viene muy bien por eso, porque tienen un tipo de comunicación muy directa y que nosotras reivindicamos también como radio, como colectivo que también al que pertenecemos, al colectivo feminista revolucionario, cuya metodología, cuyo alma es un poco esto también, ¿no? Porque no queremos reivindicar a las leyes, a los gobiernos, que también queremos arrancar un montón de derechos, pero sobre todo queremos crear conciencia desde la propia sociedad, y es un poco lo que ellas también reivindican y hacen, ¿no? Día a día. Luego, en 1992 también, abren las puertas del Centro Cultural Feminista Café Carcajada. Es bonito.
Es precioso.
Y, bueno, también por... no sé, es que dice mucho también del tinte que tienen estas mujeres de creatividad, de lucha alegre también, de... no sé, muy afirmativa, me parece.
Sí, luego también un año después empiezan a hacer las grafiteadas, como las llaman ellas, mezcla de grafitis y pintadas, en las que denuncian el racismo, la violencia estatal, familiar, sexual e institucional. Laura, tiene por ahí algunos grafitis que nos encantan.
Sí, Os leo algunos. Ten cuidado con el presente que construyes, debe parecerse al futuro que sueñas. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Esta es total, o sea, sí, sí. Totalmente real. Ninguna mujer nace para puta. Nuestra venganza es ser felices, muy bonita también. Ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. Quien ama no mata, no humilla y no maltrata. Y por último, si Evo tuviera útero, el aborto sería despenalizado y nacionalizado.
También hay otro que creo que no hemos seleccionado, el de mujer, si te dicen loca por luchar, resiste.
Yeah. Sí, además tienen, vamos, yo creo que tienen la paz llena, bueno, y no solo la paz, me imagino que muchas ciudades de Bolivia están llenas de pintadas, de grafiteadas, que además tienen así una letra muy, muy chula, es como una letra normal.
Vamos, la suya.
La suya.
Que no son los grafitis estos que vemos por aquí.
Sí, y siempre pues eso, firman Mujeres Creando.
Sí.
Luego, bueno, en el 94, María Galindo se declara lesbiana públicamente. Y esto crea un revuelo social importante y las llaman para hacer un debate en Radio Fides, un debate que dura toda una mañana y que, bueno, resulta ser bastante importante y bastante atacada también María Galindo por declararse abiertamente que, vamos, que ya lo era antes y ya se sabía, pero ella lo declara abiertamente, lo hace público. Y esto crea, pues, mucha
hostilidad.
Mucha hostilidad, ellas mucha tensión.
Es lo que dicen, que lo que hemos leído en un documento que podéis ver también en internet, que es El Camino de Mujeres Creando, hablan de que era como tratar de enseñar un idioma que no se conocía a la gente, porque ya el hecho simplemente de reconocer que existía homofobia, ya a muchos les hacía temblar la cabeza. O sea, que era algo que realmente un debate que también ellas dijeron que salieron de allí con ganas de llorar, pero luego removió mucho a la sociedad boliviana. Se hizo a partir de este debate una proyección en la Cinemateca sobre una película de temática lésbica, y lo que decían es que la gente estaba de pie, que no había ya sitio para nadie más y seguían entrando, o sea que abrieron también un debate importante.
Sí, que a la gente le caló, vamos. Luego en 1995... sacan a la luz una publicación quincenal, también por la necesidad de recurrir a medios masivos de comunicación, donde no solo recogen, leo este documento que decía Lucía sobre El Camino de Mujeres Creando, donde no solo recogen las posiciones del movimiento frente a cuestiones políticas, económicas y sociales, sino todo lo que hace a lo cotidiano de la vida de las mujeres y de las guaguas. Guaguas significa niñas. Y este espacio está abierto a todas las mujeres que deseen hacerse escuchar. Esta publicación, que yo no sé si sigue en pie o la han reeditado, porque también la van a presentar el jueves que viene, es una publicación, como decíamos, quincenal, y a través de ella, pues eso, expresan diferentes voces feministas, y también a través de su difusión, pues crean un tipo de acción en la calle, ¿no? Dicen que la misma distribución es, de hecho, una interacción con la sociedad, un relacionarse directo, sin intermediarias ni intermediarios, con un megáfono en la mano, con música, con gritos, es pues otra expresión de la creatividad que tienen estas mujeres para comunicarse y para luchar juntas, ¿no?
Sí, además también en este año, en 1995, sufrieron un ataque bastante duro María y Julieta, porque fueron a una fiesta en la que había cooperantes de ONGs, y el hecho de expresarse libremente, de ellas pues no bailar con hombres por compromiso y también rechazar unas insinuaciones que se hicieron para hacer un sexo en grupo, hicieron que las empezaran a pegar, por lo que dicen en este documento que os decíamos, durante 2 horas, que las sacaron a la calle prácticamente inconscientes. A partir de este ataque que sufrieron, brutal y tremendo, denuncian la inmunidad de los cooperantes, que debía de ser, y espero que no siga siendo, porque también a partir de lo que ellas han luchado, han conseguido bastantes cambios, pero el caso es que los cooperantes eran prácticamente inmunes. A partir de esto también salieron muchos casos de violaciones, de abusos de gente que está trabajando en las ONGs, que llaman los cooperantes, pues no sé, me suena un poco raro, porque alguien que coopera no viola ni maltrata. Pero bueno, hicieron una huelga de hambre también durante 15 días y consiguieron, Laura, me he perdido, ¿consiguieron con esto?
Yo creo que sí. La huelga de hambre terminó tras la intervención del alcalde paceño de ese entonces, Julio Mantilla, quien se comprometió a interceder ante las autoridades para que se haga justicia. No, pero eso nunca se hizo realidad, no.
Vale.
No consiguieron justicia.
Bueno, consiguieron que saliera el debate a la luz, por lo menos, y que salieran también casos de otras mujeres, que eso también es importante.
Sí, que luego la Iglesia también, en la Iglesia se desató una polémica, pero no por el acto vandálico que sufrió Mujeres Creando, sino porque la huelga de hambre se instaló en uno de sus recintos. O sea, cágate el orito. Perdón.
Qué expresión, Laura.
Debe ser de mi tierra. Pero, madre mía.
Sí, que además decían que como eran lesbianas, que eso era un comportamiento suicida. En fin, chorradas que dicen a veces esta gente. Luego también nos parece importante destacar la crítica que hacen al feminismo de la igualdad, que es importante también cómo denuncian el hecho de que termina siendo una participación en el poder opresivo. Uno de los grafitis que a mí me encanta es: el patriarcado se disfraza ahora de mujer angurrienta de poder. Y ellas también en este mismo año apoyaron una marcha de las mujeres cocaleras que exigían poder seguir con sus cultivos, porque no es la coca también en Bolivia no se utiliza solamente para el narcotráfico. También nos llamaba la atención que ellas exigieron un posicionamiento contra el narcotráfico y contra la violencia, que decían que no eran debates separados, el hecho de condenar el narcotráfico, violencia, prostitución. También en este año, me parece, que fue un movimiento de solidaridad con las presas, porque ellas condenan la lucha armada, consideran que la violencia es una reivindicación también de los hombres, que no se consigue un cambio con la violencia. Pero ellas expresaron solidaridad por las presas que se habían alzado en este movimiento, porque también eran torturadas, están en unas condiciones terribles. Y Julieta hizo una huelga de hambre, que esta vez sí consiguieron que salieran bastantes presas a la calle, gracias a esta lucha que llevaron a cabo.
Luego también publican Sexo, Placer y Sexualidad, un libro de sexualidad para mujeres, no sé muy bien en qué año, y bueno, también crea en la sociedad boliviana muchos comentarios, mucho debate, ¿no? Porque se habla directamente de la sexualidad. Ellas comentan también del puente que crean entre Mujeres Creando y las changas colegialas, que la llaman ellas, que son pues las muchachas, las chavalas, que están precisamente construyendo su sexualidad. Es algo muy importante que nosotras también queremos empezar a trabajar precisamente en institutos y tal, porque es un tema que nos parece muy importante también a ellas, evidentemente, porque, bueno, por tal y como se concibe el sexo, la sexualidad y como una sexualidad femenina es muy distinta y tenemos que empezar a descubrir y a confiar también en incluso en intuiciones y en... Vamos, y en formas que queremos llevar adelante y en formas que no tenemos por qué soportar, de un tipo de sexualidad masculina, ¿no? Que es la que se impone. Sí. Entonces, bueno, ellas con este libro pues crean otro debate social, ¿no? que está muy bien. Además, a partir de este libro las llaman para un programa de televisión, o sea que se hace mucho más público su discurso.
Ellas además luego, bueno, aparte de la radio, que me parece que se llamaba Radio Deseo, ¿no, Laura?
Sí, tienen una radio que se llama Radio Deseo.
Que también se puede escuchar en internet. Y ellas, a partir también de este momento, empiezan a crear también un programa en televisión, porque también su... no porque les parezca que la televisión sea una joya, ni mucho menos, sino precisamente porque es algo cotidiano en la vida de las personas y que merece la pena también introducir algo que valga la pena ver, que es algo que también es importante.
Bueno, igual no tenemos mucho más tiempo para seguir contándoos de su historia, pero sí hacer un poco referencia a una entrevista que ha salido últimamente a María Galindo, que, bueno, aparte de hablar de Amazonas, que es un grupo argentino y del que han sacado este documental que presentarán el jueves que viene, ahora os damos los datos, habla también sobre, pues le preguntan, ¿no?, sobre cuándo el movimiento feminista perdió su perspectiva. Ella habla del feminismo en Latinoamérica y habla de que a finales de los 90, por la institucionalización y tecnocratización del feminismo, pues eso, se dan prebendas y espacios dentro del Estado y se pierde pues esta perspectiva, ¿no? Habla de esta cooptación de la lucha feminista en todo el continente latinoamericano. También dice que nos parece, vamos, que estamos muy de acuerdo. Dice así: creo también que el grupo colectivo feminista ha funcionado muchas veces como refugio ajeno a la sociedad y que son escasos los colectivos que hablan para la sociedad. Pues eso, estamos muy de acuerdo, porque es verdad que muchas veces se hacen grupos feministas súper cerrados, muy cerrados en sí mismos, para hablar, discutir entre nosotras y bueno, sin entender, de hecho tenemos ejemplos recientes, pero no vamos a entrar. Pues eso, que para nosotras lo fundamental es hablar con las mujeres, hablar también con los hombres, decir, a ver, ¿cómo queremos que cambie esta sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creemos en la organización de las mujeres para poder cambiar, ¿no? Si no, difícilmente. Sobre todo, pues eso, que con leyes y con dictámenes desde arriba no se consigue nada, y está más que confirmado. También porque se definen como movimiento feminista autónomo ellas, pues lo comprenden como espacio social y no como corriente de pensamiento. También algo que no estamos muy de acuerdo, que hablan no de mujeres, sino de la condición política de indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. En esto, bueno, no estamos tan de acuerdo. Y también, por último, rápidamente, decir que ellas critican bastante a Evo Morales. Les parece que pretende ser un gobierno de los movimientos sociales en una interpretación masculinista e indigenista de los movimientos, y que les resulta muy duro y muy difícil ahora mismo hablar y trabajar con la sociedad, puesto que pues está muy seducida por Evo, ¿no?, y su discurso tralala. Bueno, por último deciros que el jueves 19...
O sea, ¿hoy?
No.
Ah, no.
El jueves que viene.
Ah.
Claro. Proyectan el vídeo Amazonas Mujeres Indomables y presentan la revista Mujer Pública, de Mujeres Creando de Bolivia. Esto lo hará María Galindo. Es a las 8 en la Plaza Viuda de Pontejos, en un local que se llama Entre Dos. Y creo que solo pueden ir mujeres. Vale, entonces, bueno, yo iré, por si alguien quiere animarse y tal, pues yo voy a estar ahí. Así que nada,
os vamos a poner un poquito de música y ya terminamos con una cita muy importante a la que no podéis faltar.
That white stands for purity. I've heard it whispered, the fair of God. Someone said colors are all in a rainbow. I'm saying to you, there's some they've forgotten.
Bueno, antes de despedirnos, os queremos recordar esta cita importante que os decía Lucía. Se trata de una charla que hemos organizado el Colectivo Feminista Revolucionario y la Mesa Feminista de Socialismo Libertario, perdón que me hago un lío, mañana a las 6 de la tarde en Tirso de Molina. Es una charla sobre el aborto. Queremos seguir hablando y seguir reivindicando nuestra libre elección, nuestra libre decisión sobre nuestro cuerpo. También un poco en contra de todas estas ataques que está habiendo contra nosotras, esta manifestación de la que ya os hemos hablado y las diferentes movilizaciones, entre comillas, que están teniendo los grupos reaccionarios antiabortistas, ¿no? y antielección. Así que, si queréis, tenéis que venir.
Si queréis, tenéis que venir. Suena un poco raro.
Claro.
Es muy importante que vengáis, porque también en esto hay quien piensa, si yo ya estoy de acuerdo, va, ¿para qué voy a ir? O yo qué sé, que realmente no es una lucha que podamos dar por descontada, y además que también no va a ser solo la charla, porque queremos proponeros seguir esta lucha, hacerla, como decían Mujeres Creando, conquistarnos el espacio público y proyectar una concentración, proyectar algo que nos haga visibles, que nos dé también la fuerza que han encontrado esta gente y un poco que, vamos, iba a insultar, pero no hace falta, o sea, que no, estas personas que no estamos de acuerdo con ellas, pero que además nos quieren obligar a cosas que no nos parecen, a ser madres, a vivir su ideología. Entonces, nosotras en esto queremos defender nuestra libertad, queremos que estéis ahí también para defender vuestra libertad y que podamos proyectar juntas cómo seguir esta lucha. Si queréis, y si no podéis venir a la charla mañana, si queréis informaros sobre el colectivo, sobre nuestra propuesta, os podéis poner en contacto con el colectivo directamente, que sería el mail cfeministarevolucionario@gmail.com, o escribirnos un mail a la radio, que también sabéis, siempre os decimos y estamos deseando que nos contéis lo que pensáis en queremoslaluna@gmail.com.
Eso es, así que bueno, llamo otra vez a que os animéis a venir. Y esperamos que os haya gustado el programa, como siempre, y hasta la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego, que paséis buena semana. María,
sama ganya ya kadolu sanke chamanye ka